La mutua, bien, he escuchado los alegatos de conclusión de cada una de las partes, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver en derecho la controversia que ha surtido relacionada con los créditos objeto acá de discusión, el 4270, el 9445, los cuales señala la señora Carmenza no haber solicitado y no haber disfrutado de dichos recursos, lo cual está asociado a la cuenta de ahorros que no es objeto de discusión, que sí es de su titularidad, la cuenta de ahorros 2230, donde tampoco existe discusión, fueron desembolsados los recursos y así quedó como hecho cierto no discutido. En ese orden de ideas, se tiene que conforme lo indicado, el soporte de la controversia obedece a unos contratos de mutuo préstamo de consumo definidos por el Código Civil en el artículo 2221, como aquel en virtud del cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a que sean restituidas otras del mismo género y calidad. Este concepto resulta aplicable a este ámbito en lo mercantil, al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio. Salvo que en esta materia, como lo indicáramos, es por naturaleza remunerado. Y en ese orden surgen unas prestaciones tanto para el uno como para el otro. Así lo ha indicado la doctrina. Rodríguez Azuero Sergio, Contratos Bancarios, sexta edición, Editorial Legis, reimpreso en el año 2011, página 466. Que para el mutuante, en este caso para el acá demandado, la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato, mientras que para el mutuario, el pago de la remuneración. Asimismo, un contrato de ahorros, conforme lo indicáramos, a cuenta de ahorros 2230, pero para el caso en concreto, ese contrato o esos contratos de mutuo, que si bien la doctrina se tiene como la constitución los mismos, el desembolso del mismo y la devolución de quien recibió el dinero. Lo cierto es que acá la demandante en el presente asunto indica no haber solicitado, autorizado, consentido dichos créditos por ninguno de los canales establecidos. Y es el objeto de discusión. Pero adicionalmente, más allá del ingreso de ese dinero, la disposición de esos recursos, tal y como se estableciera en el objeto del litigio al inicio de esta audiencia. Estos contratos, o más bien, estándonos en una esfera de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el 335 en la misma carta, pues quien maneja, aprovecha, invierte recursos del público requiere una previa autorización para su ejercicio. Naturaleza que exige las entidades que la ejercen, como lo señalara la apoderada en sus alegatos, una mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de la misma. Toda vez que como prestadoras del servicio poseen no solo un amplio margen de control de las operaciones, contando para ello con los sistemas de información, de transacción, de carácter técnico, a través de los cuales se realizaron las autorizaciones o se convalidaron los créditos que son objeto de desconocimiento. Además de recibir una retribución, lo que genera un régimen especial en sus relaciones contractuales. Y en torno a ese estándar de diligencia, la misma debe estar presidida, acompañada por un conjunto de medidas de protección, de precaución, de información, todo ello dispuesto a salvaguardar el interés público propio de la actividad, vigente durante toda la relación contractual. Y es que las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor, de acuerdo con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas, tal y como le establece la ley 1328, ley que de igual manera pone de presente la obligación del banco, como el acá demandado, de observar todas las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución y servicios financieros. No solo en materia de seguridad y calidad, o de seguridad, sino también de calidad y acceso a la información, teniendo para el efecto toda la documentación de cada una de las transacciones que se hacen, especialmente las objeto acá de discusión, y son la materialización, el consentimiento, la aprobación, la solicitud de cada uno de los créditos objeto de discusión. Y es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva que la entidad acá demandada cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición. ¿Cuáles canales? El de oficina, el de cajeros y el de internet, que como lo pudieron observar, son los que tienen el hilo en el presente caso. A través de cada uno de estos se hizo las solicitudes de los créditos y las utilizaciones de los mismos, de los cuales el banco tiene un control pleno. No solo para haber permitido las operaciones, sino para indicar a quién le está entregando, a quién le está autorizando y quién está usando dichos recursos, que fue el objeto de la mayoría de las pruebas de oficio por parte de este despacho. No obstante, que en principio dicho deber y labor debería recaer en el banco, inclusive desde la misma contestación. Y es que, asumiendo los riesgos inherentes de esos diferentes canales que pone a disposición para el manejo de los productos y servicios, todo ello nace de la actividad que presta Banco BBVA de manera profesional y masiva, aunado al beneficio que recibe la prestación de sus servicios. Y no obstante que la responsabilidad que se predica se analiza bajo la respectiva diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que esa responsabilidad que se le indica hoy en día. ¿Cuál? Cancéleme esos créditos, yo no los utilicé, yo no los autoricé. El banco tiene todas las prerrogativas de carácter probatorio para disminuir, desaparecer dicho perjuicio que se le está reclamando, tanto excluyente o concurrente, en la causación del daño o pretensión o reclamación cuya indemnización se persigue a través de esta demanda. Y es que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar indica que, da la naturaleza de la actividad financiera, los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos por transacciones corren por su cuenta. Y tengas en cuenta que las transacciones pueden ser no solo el retiro o los retiros, sino adicionalmente las autorizaciones o solicitudes de créditos. Pues indica la Corte, para los consumidores, si bien su única responsabilidad es la guarda de sus elementos necesarios para transar, lo cierto es que son los bancos quienes ofrecen no solo la custodia de sus dineros, sino la seguridad de cada uno de los medios y canales transaccionales. Pero concluye esa jurisprudencia señalando que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar a la utilización de los recursos. Y en este caso en especial, no solo a la utilización, sino a la solicitud, autorización de cada uno de los productos sujetos acá de discusión. Todo ello, sumado, indica la Corte, que es el mismo banco el que tiene todos los mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones, a través de los controles implementados en los software especializados con los que cuenta, para entrar a determinar si efectivamente cuál fue el canal, quién lo autorizó, si se hizo debidamente y con todos los requisitos. ¿Qué es lo que reprocha la CAE mandante? Y es precisamente dicha circunstancia, dicha manifestación, al tenor del Código General de Proceso, artículo 167, y el régimen especial de responsabilidad en esta actividad, que se invierte la carga de la prueba. La señora Carmen indica, yo no autoricé, yo no solicité, y fue enfática en su reclamación de diciembre de 2023, en su demanda, en su interrogatorio, en más de tres oportunidades. ¿Cómo iba yo a solicitar esos créditos si yo no tengo acceso a Internet? Si yo no tengo la capacidad. Ello, independientemente de la utilización de dichos recursos. Por lo que se entraba o se debe entrar acá a demostrar es que efectivamente, perdón, del desembolso, por lo que se entraba aquí a debatir, es si efectivamente los utilizó la señora Carmen. Y tengas en cuenta que más allá del interrogatorio que le hiciera el suscrito, de una manera incisiva, de por qué los había utilizado, del por qué había sacado esas sumas de 17 millones de pesos y otros tantos de 5 millones de pesos, siempre fue enfática y se mantuvo a indicar. No los hice. Y al respecto, nuevamente la Corte Suprema de Justicia, en septiembre del 18 de diciembre de 2020, señala y resalta: el banco cuenta con todos los elementos probatorios para entrar a demostrar que fue la señora Carmenza quien utilizó los dineros y quien solicitó los créditos. Firmó los documentos respectivos y dio las autorizaciones correspondientes. ¿Qué es lo que se adolece? Reitero nuevamente, la CAE mandante frente a estos dos créditos objeto de discusión. Entrando a la esfera de lo probado, atendiendo los interrogatorios, las pruebas solicitadas por el despacho, se tiene. En principio, el crédito del 19 de abril de 2021, el 4270, fue utilizado a través de canales digitales por valor de 6.400.000. Crédito que denominan One Click. A través de canales digitales. Este despacho. En el interrogatorio de la representante legal preguntó cuándo se dio de alta o cuándo inició la CAE mandante a utilizar dichos canales digitales. La respuesta no fue clara por la representante legal. Y en virtud de ello, solicitó una prueba. Prueba que fue atendida y obra derivado 25, en la que el banco señala sobre ese punto, nos permitimos informar las fechas de alta. PVANet, que conforme el interrogatorio y la respuesta de la representante legal, equivale o significa Internet, así lo dijo asiduamente en su interrogatorio, dada de alta el 14 de diciembre de 2023. Y eso es así. ¿Cómo se soporta el hecho que el crédito hubiera sido solicitado a través de dicho canal el 19 de abril de 2021? Y menos aún no tiene asidero cuando la misma demandante indicó acá, yo no he accedido a dicho canal. Yo no tengo Ni siquiera correo electrónico, si me lo crearon, no lo uso. Ahora, te pregunto sobre cuáles eran los requisitos para establecerse o loguearse o darse de alta en BBVA.net. La cédula y adicionalmente la contraseña. Una contraseña especial que solo se puede acceder a través de la BBVA.net. No existe prueba acá alguna de la realización o materialización de dicha circunstancia, o menos que hubiese sido la acá emanante, la señora Carmen, quien la hubiera hecho. Pero adicionalmente, este despacho, no obstante que le correspondía al banco, siendo proactivo y para llegar a la verdad, tal y como lo indicó en esa audiencia, solicitó dentro de las pruebas de oficio el log transaccional de la cliente desde el año 2021. Si el crédito fue a través de Internet de BBVA, pues se solicitó el log transaccional, no de operaciones monetarias no monetarias, sino el log de BBVA.net. El acceso al Internet, cuándo yo me logué, cómo me logué, qué requisitos se requerieron, se requerían y todas las actuaciones que tuve de ahí en adelante. Responde el banco que debido a la antigüedad del log transaccional solicitado no fue posible su restablecimiento. Esa respuesta, como la de los videos donde se solicita, o sea, más bien, sí, se solicita y se aprueba ese crédito de 22 millones de pesos, así como las transacciones a oficinas de 6 millones y 22 millones de pesos solicitadas por el despacho, que bien no pudieron ser las únicas, bien pudo el banco dentro de su defensa aportar la de las todas y para ello es dueño de todos esos sistemas informáticos. Y al respecto, pone de presente el despacho que frente a la conservación de los archivos, se aduce que la circular 018 de 2018, que estaba aún vigente, ese aparte hoy en día en la circular 029 compendía para hoy 4 de abril, la obligación de conservar esos documentales. Si bien allí se indica de 6 meses adicionales, tengas en cuenta que conforme el Código de Comercio, y aquí estamos hablando no solo para las de los videos, sino especialmente para la respuesta del banco a lo señalado con el log transaccional. No obstante, y tal y como le establece esta superintendencia en su circular 029 de 2014, en cuanto a sistemas de información en materia de documentación que las entidades deben cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos. Entre ellos, dejar constancia de todas las operaciones que se realicen a través de los distintos canales. Y debe contener fecha, hora, código, dispositivo, el número del teléfono, si es posible, el lado, con operaciones móviles, atendiendo el canal que se realizó. Y ya para requerimientos especiales por tipo de canal, señala que en oficinas contar con cámaras de video, que deben cubrir al menos el acceso principal y las áreas de atención, y que se deben conservar por lo menos 6 meses, o en el caso en que la imagen respectiva sea objeto de soporte, queja, o cualquier proceso de judicial hasta el momento que sea resuelto. Para cajeros automáticos, el 2342, algo similar. Contar con sistemas de grabación y las imágenes deben conservar por lo menos 6 meses, conforme allí se indica. Que para el canal Internet, se debe informar al cliente al inicio de cada sesión la fecha y hora del último ingreso a este canal. Aquí hago un paréntesis. Esto viene también desde la 08 de 2018. Informar al cliente el inicio de cada sesión. ¿Cómo iba a informarse? Y según el banco, se dio de alta en diciembre de 2023. Y si aún se hubiese dado en abril de 2017, Lo cierto es que no le fue informado a la CAE mandante. ¿Y cómo le iba a informar o cómo le iba a poder el banco informar si no contaba con sus datos de contacto? Y aquí no es responsabilidad de la señora Carmense de no haberlos actualizado como se indicó en los alegatos o en el interrogatorio de parte de la representante legal del banco. Si es el banco el que va a autorizar este tipo de canal, es quien debe disponerlos. Es el profesional. En ese orden de ideas, ¿a quién informó para esa utilización de ese crédito por el BBVA o por Internet? Pero adicionalmente se señala que las entidades que permitan realizar operaciones monetarias por este canal deben ofrecer a sus clientes mecanismos fuertes de autenticación. Y acá se allegó en la contestación de la demanda un documento. Documento que se denominó contrato de crédito aceptado por el demandante. Cierro comillas. Y es un contrato de crédito electrónico BBVA. BBVA Colombia, apertura de crédito utilizable a través del crédito consumible, partes BBVA, objeto y forma de pago a través de BBVA Net. Título ejecutivo, seguro de vida, aceptación y firma electrónica. Uno de los mecanismos fuertes de autenticación a que hemos hecho alusión está establecido en las OTP. Y esas OTP son utilizadas para la firma electrónica de este contrato. Conforme la ley 527 de 1999, se debió haber demostrado por el banco de manera íntegra, fidedigna, que efectivamente de los servidores del banco salió una clave OTP y llegó al celular de la CAE mandante. Celular que se reitera, no se explica cómo el banco lo tenía, porque no existe prueba de cuál era. Que le llegó a la señora Carmen, que la señora Carmen lo validó, se autenticó y se firmó electrónicamente. No hay prueba alguna de que se hubiese remitido la misma bien al celular de la demandante, bien al correo alguno de la CAE demandante. Y conforme la ley que mencionamos, la fidelidad y la integridad de la misma, que salió de los servidores del banco, tal documentación, que la misma llegó fecha y hora fidedigna. De eso no existe prueba. En ese orden de ideas, dicho contrato ha llegado. En manera alguna constituye prueba de que la CAE mandante, la señora Carmen, lo suscribió, lo autorizó, mucho menos de que se lo hubiese solicitado, sin que sea recibido la manifestación que se encontraba preaprobado, y por el hecho de encontrarse preaprobado, eso es ley para las partes y ya lo tiene que pagar. Eso no tiene ninguna consideración. No hay la aceptación. Y de ese contrato no se desprende. Cuando lo que debió haber llegado es lo que le indicamos, efectivamente, cómo se firmó digitalmente. Y es que lo menciona la aceptación y firma electrónica. Pero el despacho lo echa de menos. No obra dentro del expediente la misma. Eso en cuanto a la aceptación para el de 6 millones. El de BBVANET, frente al de 22 millones por cajero automático, 8 de mayo de 2021, se echa de menos igualmente la aceptación, la autorización, la aprobación por parte de la señora Carmen. Para en el BBVANET tendríamos el contrato respectivo, el cual, como ya se indicó, no obra en el presente asunto, al menos firmado por la CAE demandante dentro de las condiciones a que hace alusión la ley 527, la remisión de las claves OTP para esa firma electrónica. Acá ese contrato lo constituía efectivamente la realización, materialización de que ese 21 en el cajero tal, con la tarjeta y la clave, se hizo la aceptación de la firma. Para validar la misma, este despacho requirió copia de ese video. Se manifestó que pena no lo tenía. Ya pasaron los 6 meses. Lo cierto es, y volviendo a lo indicado con anterioridad, más allá de lo indicado de la permanencia de esos 6 meses, ese documento de autorización el log del BBVANET, los videos de este cajero y de las oficinas, es de señalar que frente a la conservación, tanto el Código de Comercio como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señalan lo pertinente. Y para el afecto, el artículo 60 indica que los libros y papeles del comerciante deben conservarse por un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha del último asiento, documento comprobado, pudiendo utilizar a elección del comerciante su conservación en papel o en cualquier otro medio técnico o magneto o electrónico. El artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero frente a la conservación de archivos y documentos señala: los libros y papeles de las instituciones vigiladas de la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un periodo no menor de 5 años, desde la fecha del respectivo asiento. Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que por cualquier medio técnico adecuado se garantice su reproducción exacta. Por su parte, el numeral 4.1 del capítulo 1, título 4 de la parte primera, frente a la conservación de documentos, señala, expedida por esta superintendencia, que de acuerdo con el artículo 96, las entidades vigiladas deben conservar sus libros y papeles por un periodo no menor de 5 años, que vencido pueden ser destruidos siempre que por cualquier medio adecuado se garantice su reproducción. Pero en el presente asunto, más allá de estas circunstancias y la conservación, lo cierto es que para ese crédito de BBVANET no existe contrato alguno suscrito por la CAEMA. Frente al otro, el de 22 millones de pesos, se requirió el video. No fue aportado. ¿Quién más que Banco BBVA en sus propios cajeros pueda dar fe de que efectivamente fue la señora Carmen? Lo allega y no estaríamos acá. De que efectivamente lo autorizó. Y peor aún, que hizo sus utilizaciones. Se achaca que la CAE demandante debió haber tenido conocimiento del movimiento de su cuenta. Ella fue enfática en señalar que no le llegaban sus extractos, cosa que no es nada, salió de la realidad. Al punto, la representante legal del banco en su interrogatorio señaló: a partir de 2017 no son remitidos extractos físicos. Ella no tenía forma alguna de ver el movimiento. Y a lo que ha de sumarse que mucho menos podía hacerlo a través de BBVANET o BBVA Móvil, si tenemos en cuenta lo reportado por el banco en la fecha en que se dio de alta o la utilización misma de dichos canales. En ese orden de ideas, téngase presente, y el despacho llama la atención, que contrario a lo indicado por la apoderada o representante legal del banco en las supuestas injustificaciones de la demandante de acreditar dichos retiros, partiendo del hecho como si ella hubiera sido quien lo realizaba. Y es que a pesar se reiteran nuevamente las preguntas en ese sentido a la CAE demandante de por qué la realizó, por qué, si no tenía sus ingresos, por qué. Y indicó: no, yo no la realicé, yo realizaba las que conforme mi sueldo me lo iba permitiendo. En ese orden de ideas, para demostrar lo contrario, muy sencillo. Cada una de los documentos adosados o allegados, allegados no, adosados o requeridos conforme la obligación del banco de tener los registros de las mismas. En primer lugar, en cuanto a las cámaras de video, bien donde se autorizó el de 22 millones de pesos y bien donde se utilizaron cada uno de los créditos en oficina y a través del retiro en los diferentes canales del banco. Te reitera, no solo en los dos únicos que solicitó el despacho, lo podía hacer en cualquiera o con cualquiera de esos movimientos que se hizo, en una cifra o suma que pudiera ser fuera de lo normal, como se indicó en esta audiencia, del movimiento transaccional de la caja demandante en esa cuenta de ahorros de la cual no hay, es o no es objeto de discusión. Ya llegó un recibo, o más bien una prueba de retiro de tarjeta débito por cuenta de BBVA en la cuenta 2230 por valor de 17.743.939. Tiene una firma. No es el suscrito perito grafólogo para entrar a determinar si se parece, si se parece o no. Sin serlo, en principio, con las obrantes en los demás documentos que obran dentro del expediente, en principio indicaría el suscrito que no. Pero reitero, no soy un perito grafólogo. En ese orden de ideas se reitera nuevamente lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, tanto en el año 2016 como 2020. Cuenta el banco con todos y cada uno de los elementos probatorios para demostrarlo. Ah, bien, que por X o Y circunstancia que no es de recibo tal como se indicó, no se cuentan con los videos de grabación. Tiene ese soporte con una firma allí indicada. ¿Cuál es lo pertinente o debió ser en la esfera de lo probado? Al llegar el dictamen grafológico o pedido acá, se pide la corroboración del aquí demandante y se había realizado. Para entrar a determinar efectivamente quién realizó ese retiro fue la señora Carmen. De lo que no obra prueba dentro del expediente. Resáltese que no son pocas ni limitados los medios probatorios que contaba Banco BBVA para entrar a demostrar en cada uno de esos créditos se realizó la autorización, solicitud, aprobación, suscripción de los diferentes documentos por parte de la señora Carmen. Cosa que se reitera, no obra dentro del expediente, no se acreditó. Pero adicionalmente y más allá del desembolso, lo cual no es objeto de discusión en esa cuenta, es la utilización de dichos recursos. Tampoco se allegó prueba, contando con diferentes. No solo los videos, el dictamen grafológico igualmente. No se logró finalmente por parte de Banco BBVA acreditar que accedía a dichos canales virtuales. No le fueron informados a la caja demandante los preaprobados de sus créditos, de los créditos objeto acá de discusión y al respecto se solicitó las notificaciones de los preaprobados a la cliente. Respuesta, realizadas las verificaciones, no fue posible restablecer el log de comunicaciones enviado. Tampoco fue posible remitir el video solicitado ni en oficina ni en ATM, como tampoco el del retiro de la cuenta de ahorros de la referencia que fue el que ya hemos indicado para no entrar al de el del perito grafólogo, pues con la grabación efectivamente poder determinar quién realizó dicha transacción. Hubo operaciones que son objeto de discusión, especialmente la solicitud, autorización y suscripción de dichos créditos, como las utilizaciones de los mismos. En ese orden de ideas, sean estos elementos más que suficientes para negar las pretensiones o declarar más bien no probadas las excepciones propuestas por Banco BBVA que denominó existencia del contrato de crédito y cumplimiento de obligaciones por parte de BBVA. Ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contratada demandada inexistencia de cláusulas y prácticas abusivas en el contrato de crédito electrónico. Y en ese orden de ideas, conforme se dijera y se indicaran el objeto de litigio, proceden las pretensiones de la demanda, razón por la cual se ordenará a Banco BBVA para que en el término de 20 días siguientes a la presente decisión proceda a la eliminación, cancelación de los créditos 4270 y 9445 del 19 de abril de 2021 y 8 de mayo de 2022. Eliminación y cancelación de dichos créditos. De igual manera deberá proceder a la cancelación, más bien a la eliminación de todo reporte, ya sea negativo o positivo, de todo reporte a centrales de información de dichos créditos, como si no hubiesen existido. Dentro del mismo término de 20 días. Frente a este aspecto, y no obstante que en la respuesta al requerimiento oficioso del banco indicara que no, que procedió a la eliminación del reporte negativo, procedía a informar a la caja demandante el estado actual de la obligación, entendiéndose como si, aplicando en la ley 1276 nuevamente con ese oficio, se entendiera que a partir de la fecha fuera nuevamente reportada. Lo cierto es que se deberá atender esta decisión, no solo cancelar y eliminar esos créditos, sino también igualmente informar ante centrales de información la eliminación de los mismos como si no hubiesen existido. Y es que al no existir los contratos para el crédito de prestación de servicios BBVA que se allegó, o al menos de que la caja demandante hubiera dado la autorización o los hubiera firmado electrónicamente, lo cierto es que no se allegó prueba de ello, razón por la cual no existiría el soporte mismo que autorizaba el reporte para este crédito ni para el obtenido en cajero automático. No se llegó documental que diera dicho soporte y que pueda ser tenido en cuenta el pagaré del año 2013, el cual, leído y como ustedes los pueden observar, tampoco existe esa autorización. Más allá de que si pudiera ser el que se utilice tanto para ese crédito como para los que se solicitaron en el año 2021 y 2022. Pues lo cierto es que ese argumento de la representante legal de que internamente mediante reglamentos no se estaba establecido que esos créditos por internet virtuales no daban la posibilidad de obtener un otorgamiento del pagaré. Sí lo daban para la suscripción del contrato a través de la firma electrónica, pero no para el pagaré, que tenía el mismo procedimiento, el mismo soporte, una firma electrónica. Razón por la cual no es de recibo que para ese crédito no existiera un nuevo pagaré. Debió existir y no obró prueba del mismo. Pero más allá de esa discusión, lo cierto es que ni el uno ni el otro le da la autorización para el reporte negativo ante centrales de información. Frente al del cajero automático, como se indicó, tampoco se llevó prueba, no solo del contrato y la autorización, sino de la autorización ante centrales de información. En ese orden de ideas, incondena en costas la delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no pruebas las excepciones propuestas por Banco BBVA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar responsable a Banco BBVA por el otorgamiento de los créditos 4270 y 9445 del 19 de abril de 2021 y 8 de mayo de 2022. Tercero, ordenar a Banco BBVA para que en el término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión proceda a, primero, eliminar y cancelar los créditos 4270 y 9445 el 19 de abril de 2021 y 5 de mayo de 2022, así como a eliminar todo reporte ante centrales de información con ocasión a los créditos 42, a los créditos 4270 y 9445. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes a la presente decisión para que acredite ante esta superintendencia el cumplimiento de esta orden, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Quedan notificados en estrados. Doctor Hugo, notificado. Doctora Alejandra, notificada.
Conforme la decisión.
Su señoría, tengo una solicitud de aclaración.
Sí, señora.
Primero, indico inicialmente que el término para cumplir la sentencia era de 20 días y posteriormente indicó que era de 10 días. Le solicito aclaración sobre ese término.
No, para el fallo sí son de 20 días. Los 10 días son adicionales para vencido los 20 días. Acredite el cumplimiento de la decisión.
Listo, gracias, su señoría. Por otro lado, también quisiera una aclaración respecto a su parte emotiva. En cuanto a que usted indica que el banco no aportó ningún elemento de prueba que diera lugar a establecer que los retiros realizados por PIMPAD fueran realizados por la señora Carmen. Sin embargo, entre el interrogatorio de parte, la señora Carmen aceptó que esos retiros los estaba haciendo y los hacía de manera continua. Entonces, ahí sí solicito respecto de su parte emotiva esa aclaración.
Doctor Hugo, ¿algo que indicar frente a la aclaración?
Pues lo que ella manifestaba y lo que consta quizás los interrogatorios es que ella lo hacía como lo hace siempre cualquier cliente que retira dinero de su cuenta. Ella sabe que tiene en cuenta que ella va a ir a retirar su dinero de su cuenta, pero ya en adelante diríamos que no tiene ningún otro tipo de información sobre el monto, el dinero, qué tanto él consigna día a día. O si le han consignado o no le han consignado, pues eso hace parte del rol cotidiano de un cliente como la señora Carmen, que no tiene otros conocimientos más avanzados en materia de internet, de manejo de redes y demás. Ella hace esa acción como un giro ordinario de su vida normal, de su vida cotidiana, y eso fue lo que manifestó a lo largo de del proceso, ¿no?
Bien, conforme al artículo 285, doctora Alejandra, señala que podrá ser aclarada de oficio o solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda. Ello siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.
Gracias, señoría.
En firme la misma. A usted.